Hablamos de Europa con Lucía Girado.
Bienvenidos una semana más a Hablamos de Europa, el programa que acerca a la Europa de las oportunidades a los ciudadanos para que sus proyectos se hagan realidad y que pone la lupa a todo lo que ocurre en Bruselas. Hoy están los estudios de la 99.9 Plaza Radio Francisco Juan, director del Instituto de Restauración de Patrimonio de la Universidad Politécnica de Valencia y doctor catedrático arquitecto, que nos va a explicar hoy un proyecto que llevan conjuntamente la Universidad Politécnica de Valencia junto con otras instituciones como las naves. Que bueno, a ver, vamos a empezar. Bueno, bienvenido a la 99.9.
Gracias.
Muchísimas gracias, Francisco, por estar aquí. A ver, vamos a situarnos. Primero, ¿qué es una KIC? K-I-C.
Pues KIC es un... digamos, las siglas en inglés de Knowledge Innovation Community, es decir, son comunidades de innovación y conocimiento que recientemente además les han cambiado el nombre, ¿no? Pero llevan ya muchos años conociéndose como KIC, que lo que hacen es en realidad agrupar por sectores empresas, instituciones, organismos de investigación y centros de formación superior, especialistas, líderes en temas determinados.
No solo en la Comunidad Valenciana ni en España, sino esto sobre todo a nivel
europeo. Sí.
Europeo. Vale.
A nivel europeo. Digo, las KIC, normalmente la Unión Europea, a través del EIT, el Instituto Europeo de Investigación y Tecnología, saca una convocatoria para un tema específico. Ya digamos, han ido saliendo muchas, de que hay ya constituida una KIC sobre clima, que tiene la sede en Valencia precisamente, una sobre tema digital, una sobre salud, alimentación, otra sobre energía o energía innovadora, sobre fabricación.
Perdona que te interrumpa y que no es tu ámbito, pero ¿cómo vamos de clima? Ya que tenemos la sede en Valencia, porque yo soy muy friolera y estoy pasando mucho calor este verano. Sí. Es cambio climático 100%.
Sí, hay una emergencia, yo creo que ya es la evidencia, es aplastante, a pesar de que todavía sigue habiendo gente.
Aún hay negacionistas.
Negacionista, pero es
la evidencia.
Estamos en una situación de emergencia, un cambio climático provocado por la actividad productiva y extractiva.
Por los humanos, que nos estamos cargando el planeta, definitivamente.
Y debemos reaccionar rápidamente. Bueno, yo veo ya la gran mayoría de la gente toma conciencia de ello.
¿Crees que sí? Las nuevas generaciones, ya que estás en la universidad, ¿cómo las ves?
Sí, sí.
¿Más concienciadas también? Que...
conciencia del tema, que es un primer paso para empezar a plantear un cambio, yo creo que sí que ya se tiene. El problema es un poco, digamos, canalizar el proceso, es decir, hacia dónde hemos de ir para reaccionar a tiempo. Y esto es más difícil. Yo creo que ahí todavía predisposición al cambio o a cambiar, digamos, de ciertos hábitos todavía no veo.
Tenemos que poner ahí
concienciación, sí, pero el paso más importante, que es empezar a actuar.
Lo sabemos, pero nos cuesta empezar a actuar, ¿no? Cuando tenemos que hacer algún sacrificio, eso es lo que nos cuesta. Bueno, y entonces, centrándonos un poquito en el ámbito, ¿qué particularidades ha habido una convocatoria, ¿no?, europea en tu ámbito? ¿Qué nos hemos llevado de Europa? A ver, cuéntanos.
Bueno, la convocatoria por la que estamos aquí es una que salió hace año y pico sobre cultura y creatividad. En principio la convocatoria era sobre una KIC para industrias culturales y creativas, aunque, digamos, progresivamente o, digamos, con el tiempo, al final el nombre o la denominación la han cambiado, ¿no? Y surge porque Europa desde 2008-2010, que publica su libro verde sobre la creatividad y la cultura, toma conciencia de la situación de liderazgo que tiene en este sector, en el sector como referente a nivel mundial de la cultura y de la creatividad. Además también toma conciencia de la importancia estratégica y sistémica que tiene la cultura Para promover cualquier tipo de cambio social, incluso para innovaciones o...
Sí, porque es verdad que mucha gente se piensa que no se piensa, pero es verdad que como que separa mucho, ¿no? Innovación, ciencia y por una parte la cultura, ¿no? Y estamos viendo que no, ¿no? Que todo son, se tiene que es, está todo un poquito al mismo nivel, ¿no? Todo se tiene que interrelacionar para conseguir las
sí,
cosas.
Sí,
¿no?
la digamos la cultura o la forma de entender el mundo, digamos, que proviene de la revolución industrial y que, digamos, ha acabado implantándose con el sistema que llamamos como capitalista, ¿no? Diferencia entre todo aquello que es productivo y, digamos, genera algo que puede ser explotado, comercializado, mercantilizado, y todo aquello que no lo es. Y la cultura siempre, digamos, a partir de esta concepción, a partir de la revolución industrial, siempre se ha considerado como algo contrario a lo que es la industria, ¿no? A lo que es productivo. Y se enmarca en lo que se conoce como actividades recreativas, ¿no? Como recreativas. No, bueno, no ahora, antes. Es decir, antes de la revolución industrial no era así. No había sido nunca así. Nunca así. Es decir, que esto es algo que se nos impuso en un momento dado y que perfectamente es reconsiderable. Lo que
claro,
pasa
exacto,
es que
ahora es compatible, ¿no?
Bueno, el capitalismo tiene la habilidad de acabar, acabar, digamos, comiéndoselo todo, ¿no?
Sí.
Y de hecho, la cultura ha acabado siendo una industria muy potente.
Eso que te iba a decir, que al final todo acaba siendo
sí, sí, acaba generando riqueza.
Claro.
Es un sector que mueve muchísima economía, muchísima mano de obra, muchos empleados, y es un sector económico importante. Es decir, que al final todo acaba entrando por el lado del mercado, pero originalmente, digamos, que la cultura era algo... Que estaba al otro lado, ahora distinto de lo que puede considerarse una actividad productiva, una actividad destinada a producir bienes de consumo. Y digamos que la definición de cultura es muy compleja, es muy heterogénea. Es decir, es una
cabe cosa, todo también cabe todo, muchas veces.
Hay,
claro.
Hay una definición de lo que se llama alta cultura, que es el arte, un poco lo que realmente se suele conocer como la cultura un poco de las élites o de la gente cultivada, ¿no? Pero hay una concepción más reciente de cultura como, en realidad, la forma de ver y de entender el mundo, la cosmovisión de una determinada comunidad.
Claro.
Y esta acepción de la cultura, que es la que un poco acaba, digamos,
imponiéndose,
comiéndolo todo, ocupándolo todo, ¿no? Es la que lo hace importante y la que ha hecho Europa apostar por este sector porque para poder cambiar de actitud, que es lo que necesitamos ahora entre la emergencia climática...
¿Y cómo se hace?
Para cambiar de actitud hemos de cambiar nuestra forma de ver y entender el mundo. Hemos de cambiar nuestra cultura.
Es decir, ¿Y cómo se está haciendo? Es decir, ¿en qué consiste el proyecto europeo y cómo se traslada?
No es fácil, ¿vale? No es fácil porque nos es más fácil imaginar el fin del mundo... que imaginar el fin del capitalismo.
Hombre, con el fin del mundo, con todo lo que estamos pasando, es fácil, pero, entre COVID, esto, lo otro, al final...
Pero, al fin y al cabo, como decíamos, ¿no? El arte, la cultura, el cine, demuestra en algunas películas pues determinadas ilusiones de cómo puede ser una hecatombe, una gran
Cierto.
Eclosión, un fin del mundo. ¿No? Sin embargo, no hemos sido capaces de imaginar cómo es el fin del capitalismo.
¿Crees que habrá fin de capitalismo?
Bueno, todos los síntomas que están viniendo
¿Ah, sí?
ahora, digamos, y todos los expertos lo que anuncian es que es el colapso del sistema lo que está ocurriendo.
Claro, es el colapso del
progreso,
sistema, pero siempre el
progreso,
capitalismo
el progreso
al final
infinito,
es el ave fénix, o sea, es que resurge siempre.
Pues hemos de, digamos, si algo puede hacer la cultura es cambiar este paradigma, cambiar esta forma de ver y de entender el mundo que tenemos
actualmente. ¿Y qué hay después del capitalismo? ¿Habrá algo?
Ah, esa es la gran...
Claro.
Después o antes, porque...
¿Volveremos a algo que ya hemos conocido o será un sistema nuevo?
El ser humano nunca tuvo capitalismo. Es decir, a partir del siglo XVIII y XIX es cuando empieza un poco la relación de la revolución industrial, todo el sistema a imponerse. Es decir, que no es impensable la vida humana y la vida natural.
Hombre, no sé, le díselo a los adolescentes, a ver, con el móvil, a ver, pues esto claro que nos vamos a algo muy trivial, ¿no? Pero claro, cosas que no existían hace unos años, ahora son impensables que podamos vivir sin ellas. Entonces, aunque el capitalismo realmente esté un par de siglos, ¿qué crees que va a pasar? O sea, ¿va a desaparecer totalmente? O sea, ¿hacia dónde vamos? Aunque no le pongamos un nombre, pero
difícil,
¿hacia dónde vamos?
Es difícil, es muy difícil. Ahí está un poco el gran reto, ¿no? O uno de los grandes retos. Obviamente tiene que ser un sistema en el que no esté basado en el crecimiento o en la producción de bienes de consumo, es decir, lo que se conoce como progreso permanente, es decir, tiene que...
El consumismo.
Sí, digamos, o por lo menos que el consumo se estabilice, es decir, vale. que seamos capaces de vivir con lo que realmente necesitamos y prescindir de todo aquello que realmente, digamos, desde un punto de vista esencial o vital, no necesitamos. Ese sería un poco el punto, claro, un poco de partida, ¿no?
Que ya no volvemos a lo mejor a planteamientos como redistribuciones de riqueza, sino ese no el feroz capitalismo ni el consumismo, pensando también a lo mejor en un punto de vista más ecológico, ¿no? Uh-huh. Entonces quizá vayamos a eso. ¿Y lo conseguiremos? Y sobre todo, ¿cuánto tiempo tardaremos?
Claro. Al final es la emergencia, es decir, es un poco tal como vaya evolucionando el efecto de cambio climático, la digamos extinción o de los recursos, de las materias primas, la crisis económica, digamos, por la inflación que producen todos estos acontecimientos. Es decir, según cómo vaya evolucionando esto, nos veremos más obligados a reaccionar. El problema es que cuando reaccionas por obligación, normalmente tomas decisiones precipitadas y en ocasiones, digamos, erróneas, ¿no? Es preferible actuar de forma un poco más planificada.
¿Pero tú crees que, por ejemplo, las empresas, o el sistema, lo que comentaba antes, no se reinventará y por ejemplo, dices, bueno, no podemos embotellar ya el agua o los productos en plástico, pero están inventando cosas para sustituir el plástico, ¿no? No se podrá sustituir ese consumismo que va contra el planeta por otro consumismo que no
hay que encontrar un equilibrio que haga que digamos nuestra presencia y nuestra actividad sea sostenible, un equilibrio. Es decir, lo que es evidente es que nuestra actividad actual no lo es y no hay recursos en el planeta para sostenerla.
Entonces Europa saca, o sea, es decir, una convocatoria que lleva unos años antes de COVID, antes de todo, ¿vale? Y realmente, ¿cómo se está estructurando? ¿Cómo llega desde Bruselas bueno, a el Departamento de Patrimonio de la Universidad Politécnica de Valencia?
Esta propuesta no es sobre cambio climático, no es sobre clima, es sobre
cultura.
Sobre cultura y creatividad, sobre industrias culturales y creativas. Es decir, toda la actividad, claro, es muy heterogéneo. Incluye patrimonio cultural, incluye el arte, la arquitectura, la música, la literatura, incluye el cine, el teatro, la danza, los videojuegos, la moda. Es algo muy, muy heterogéneo que es difícil encontrar elementos, digamos, comunes, ¿no? Y luego, además, es un sector en Europa y especialmente en España muy atomizado, formado por autónomos, pequeños autónomos o microempresas. Es decir, no hay grandes corporaciones dedicadas a este tema en Europa. Sí que se agrupan en asociaciones, en consorcios, en federaciones, que tendrán que ser, digamos, los actores, los interlocutores que... en este asunto, ¿no? Eso hace que en este sector el tema un poco de generar una sinergia a nivel europeo, que es lo que se pretende con esta KICO, con esta comunidad de innovación, sea más complicado. Por eso nace con una idea un poco más flexible, más abierta, más participativa, ¿no?
¿Qué evolución ves en... que estás muy en contacto con la juventud y con este modelo. ¿Qué cambio ves en la cultura, en la evolución de la cultura y la creatividad en estos años? ¿Vamos a mejor, vamos a peor? ¿Qué cambio hay?
Hombre, digamos que la creatividad es una fuente que siempre está surgiendo de la capacidad, de la imaginación, de la actividad de la gente que se dedica a esto, ¿no? De los creadores. El reto ahora es, por un lado, la digitalización, porque la digitalización introduce la cultura en un modelo totalmente, un modelo de, digamos, de explotación y de participación totalmente distinto al modelo del que venía, y es un reto importante. Pero digamos que el reto mayor es ver cómo la cultura, cómo todas estas actividades pueden contribuir a cambiar la sociedad, ¿no? A ese cambio,
transformación, esa...
Digamos, estamos ahora en un momento de transición, entonces, digamos, la transición se puede inducir por estas actividades culturales y creativas, en la dirección un poco de esa transición verde o ecológica o esa transición digital. Entonces, este es el reto, ¿no? Y un poco yo creo que el objetivo de esta asociación europea de grandes líderes en la materia van a plantear actividades sobre todo en este camino.
Y aquí, por ejemplo, como comentábamos al principio, ¿no? Participan muchas entidades y entre ellas el IBACE, ¿no? Uh-huh. Y el Centro de Innovación, ¿no? De las naves, ¿no? Que también se llama así por algo, ¿no? ¿Qué roles juega?
Bueno, nosotros la UPV, desde que salió esta convocatoria, digamos, se interesó por ella y buscó la forma de participar. La Universidad Politécnica de Valencia es una universidad, digamos, según el ranking de Shanghai recientemente publicado, es la mejor politécnica de España, es decir, la que está de todas las politécnicas. Pero además es la única que tiene una facultad de Bellas Artes, eso es totalmente inaudito en las politécnicas, porque una politécnica se dedica a temas a ingenierías y tal. Pero no,
¿verdad? No lo había pensado.
Es la única, y es la única que tiene un instituto de conservación, de restauración del patrimonio cultural.
O sea, que eres el único.
Digamos, desde el punto de vista universitario, sí. Y más de la Universidad Politécnica, es la única. Hay muchos institutos de este tipo, de la administración, digamos, públicos, pero digamos...
No tienes homónimos, ¿no?
No. Entonces, digamos que la universidad vio, la Politécnica, vio que sí podía jugar un papel importante y se movió. El primer paso fue crear un nodo, podría ser el ecosistema valenciano, y ahí donde nos asociamos con las naves y con el IBACE por la parte empresarial y las naves por la parte más de la innovación, digamos, promovida por la administración, en este caso por un ayuntamiento de lo que es la capital, ¿no? de la comunidad. Y luego conseguimos enrolarnos en una de las propuestas que ya iba lanzada, que parecía que era la más potente, que era la de ICES, que se titulaba, que estaba liderada por Fraunhofer, que es una organización de investigación alemana, que aglutina 72 institutos de investigación. Esta propuesta venía apoyada y avalada por el gobierno alemán y por el gobierno italiano, y parecía que tenía todas las de ganar.
¿Y ha sido así?
Sí, ha sido la ganadora. Nosotros nos incluimos gracias a un acuerdo, un memorándum of understanding que firmamos con Eurecat. Eurecat es el Instituto Tecnológico de Cataluña, que es el que lidera uno de las subsedes, que en estas convocatorias se llaman Collocation Center, de esta propuesta. El Collocation Center suroeste, que aglutina España, Portugal y de parte del sur de Francia, está liderado por Eurecat, y nosotros tenemos un acuerdo de colaboración, lo que nos hace ser asociados. Es decir, no somos socios. Esta convocatoria ya lleva muy lanzada y los 50 socios uh-huh. principales ya estaban cerrados. Pero somos asociados, de manera que nada más esta KIC se ponga a funcionar a principios de 2024, seremos de los primeros en poder incorporarnos como un socio más. Mientras tanto, lo que debemos hacer es un poco estructurar o tejer esa red del ecosistema valenciano, formando un nodo de innovación. Y ahí las
que
naves...
Que hay muchísimos proyectos y como comentabas al principio... claro, son muchos proyectos que engloban cultura, engloban innovación, aquí, bueno, digitalización, aquí han venido proyectos, por ejemplo, para recuperar la seda valenciana, ¿no? Uh-huh. A través de diseños que se diseñaban como telares digitales, ¿no? Y cosas que dices, oye, pues las oportunidades que da esto, ¿no? Y el Centro de Innovación Las Naves, que yo me acuerdo cuando se aprobó en el Pleno, que lo estuvimos aquí, nada más aprobarse, y que está basado, ¿no?, en las misiones de la Luna. Y me estoy acordando, claro, que esto viene muy a la actualidad, volvemos, ¿no?, a la Luna, ¿no?, y la cantidad de cosas que se innovaron y se inventaron gracias a una misión, ¿no? Uh-huh. Las naves está estructurado así y está implicando, ¿no?, a todas las partes del empresariado valenciano y la Universidad Politécnica, o sea, formáis un todo, ¿no? Me imagino que como, pues eso, cultura, empresas, ¿no? Todo tiene que estar implicado. ¿Hay algún proyecto que aún no sepamos que os esté llegando y que digáis, uy, madre mía, este va a triunfar? Va, cuéntame algo, Camilo. Algo.
Bueno, el tema de la KIC es muy reciente, es decir, se falló en junio, el pasado mes de junio, es decir, que hemos tenido muy poquito tiempo de reaccionar.
Sí, pero seguro que hay algún alumno, alguna empresa, algo que te esté...
Proyectos en este ámbito sí que se desarrollan. Hay muchos grupos, muchos institutos que desarrollan proyectos en el ámbito de la cultura, la creatividad en la Politécnica y fuera de la Politécnica, en las otras universidades, en las naves. Es un sector en el que hay, digamos, mucha inquietud, mucho dinamismo, es muy dinámico y realmente siempre se está buscando financiación para innovar o para avanzar de alguna manera. Este tipo de comunidades, digamos las KIC, se acaban constituyendo en realidad como si fuera una empresa. Como si fuera una empresa, tendrá la sede en Alemania y tiene unas subsedes. Al principio sí que tiene una ayuda económica de la Unión Europea para que empiece a funcionar, para que empiece a rodar, pero después tiene que ser autosuficiente económicamente, de manera que se sostiene con las cuotas que pagan los socios. Los socios pagan las cuotas bastante considerables que mantienen un poco económicamente el funcionamiento de la KIC. Y aquí lo que hace
La verdad es que desde el punto de vista organizativo y productivo quizás no...
Sí, lo que hacen es canalizar una cantidad importante, un volumen importante de inversión de la Unión Europea, canalizarla con convocatorias, con proyectos hacia el sector. Y son actividades que cogen un poco todo el ámbito, desde la formación, por eso hay muchas universidades enroladas, la innovación, el desarrollo, hasta, digamos, el mercado. Es decir, que tienen que abarcar un poco toda la cadena de generación un poco de esas iniciativas. En concreto, no van a apuntar tanto, en el caso de la KIC, esta sobre cultura y creatividad, no va a apuntar tanto a financiar proyectos o actividades culturales, de las que suelen estar en marcha, sino va a centrarse en la innovación. En la innovación con estos grandes retos, ¿no? El tema digital, el tema del climático o el tema medioambiental, con estos grandes retos como horizonte, ¿no? Pero básicamente lo que va a fomentar, a promover es la innovación. La innovación pensando en esa transición que tiene que hacer el sector, esa transición obligada, debido un poco a esos dos retos, la digitalización.
Y a nivel cultural, por ejemplo, ¿qué es lo más innovador?
digamos que lo digital es lo que ahora, digamos...
Se está imponiendo.
Por lo menos a nivel, digamos, de actualidad, ¿no? Más se suele ver en los foros, congresos, conferencias...
Y dentro de lo digital... A ver, me voy a lo básico. ¿Llegará un momento que desaparezca el papel y todo sea a través de, veamos, libros digitales, prensa digital, libros digitales? No sé, me voy a lo básico, ¿no? Ahora que volvemos al cole.
Lo digital, digamos que el gran cambio, el gran salto, la gran transición es a dar el salto concibiéndolo como un nuevo entorno. Es decir, el tema del metaverso... Un poco viene a ser esto. Es
decir, el metaverso que mucha gente no sabe lo que es, pero bueno, esto se va a imponer.
Es difícil de imaginar, pero está prácticamente ya lanzado.
Es un universo digital, todo.
Ya lanzado, sí.
Todos tendremos, ¿no?, nuestro lugar en el metaverso.
Que interactuaremos con la sociedad, con, digamos, las personas con las que, digamos, interactuamos como personas, como ciudadanos, no solo en el entorno físico real, ni en el entorno cultural, que es digamos, un entorno... propio de los humanos, sino además lo podemos hacer en un entorno digital o virtual. Y lo podemos hacer a todos los niveles, a todos los niveles. Todo lo que se supone que podemos hacer en los otros entornos, pues se buscarán formas de que se puedan hacer allí. De manera que, digamos, esa alta cultura, el arte, las artes escénicas, pues todo esto tendrá que ver de qué manera da ese salto, hace esa transición para poder ser, digamos...
Que con el COVID yo creo que tuvimos un poquito, sí, ¿no?
Me permitió dar un salto, nos hizo ver una...
La cultura, la cultura, gracias a la cultura yo creo que mucha gente...
Lo que pasa es que luego por otro lado tenemos el otro reto, que es el reto ecológico, el reto, digamos, que tiene que ver con el cambio climático, que algunos teóricos, algunos filósofos o pensadores, que hoy en día pues... recurrimos a ellos también por este cambio un poco de
paradigma. Que se pensaba que iba a desaparecer y ahora está en auge otra vez.
Lo ven como una tendencia, digamos, contraria o incompatible con la digitalización. Es decir, que si vamos hacia la digitalización, seguramente vamos en sentido contrario, o podríamos estar yendo en sentido contrario al que nos está pidiendo.
Desde el punto de vista ecológico. ¿Tú crees? Porque mucha gente, claro, dices, mira, pues el teletrabajo evita desplazamientos, con lo cual evitar desplazamientos evita contaminación. Es decir, que hay muchísimas digital evita el papel. O sea, que yo, claro, yo no soy ninguna experta, ¿eh? Ni soy filósofa, pero desde el punto de vista diario, ¿no? Lo pensamos al contrario. A mí, lo que me ocurre es un poquito que me entristece. O sea, no me... ¿Ves? Hay muchos lados positivos, porque todo lo que significa sumar es positivo, pero por otra parte, si ya nos entristecemos, ¿no? Cuando vemos la típica comunicación a través del móvil, ¿no? Pues claro, con el metaverso ya va a ser en todos los ámbitos.
Pero para,
¿no?,
que nos quedamos normalmente siempre con esto, con lo que a nosotros nos afecta directamente, claro, este cambio digital. Pero no somos conscientes que lo digital implica un avance tecnológico espectacular. Hay una tecnología muy avanzada, muy sofisticada, que sostiene, digamos, este entorno digital. Y esa tecnología es muy costosa, tiene un enorme impacto ambiental.
¿Ah, sí?
Sí, sí, tanto en huella de carbono, como en extracción de materiales, como en elaboración. Y como energía. Es decir, las bases de las granjas de datos consumen barbaridades de energía y generan mucho CO2.
Pero claro,
o sea que es un salto hacia la tecnología, no es un salto, claro, hacia, digamos,
ese. Y por ejemplo, ¿qué puede contaminar más de todo lo tecnológico, de los materiales tecnológicos? Que aparte de la energía, que por cierto la ONU, que la base en España está en Quart de Poblet y es el centro tecnológico de la ONU junto con la base italiana, que para la gente que no lo sabe, cuando se va al aeropuerto, esas grandes antenas son de la ONU, que te dan a mano derecha. Tienen un huerto solar espectacular, o sea, creo que me comentaron que durante las horas del sol prácticamente son autosuficientes. Entonces, si el centro tecnológico de la ONU es capaz de sobrevivir con la energía solar, pues oye,
sí, la energía es otro tema que, digamos, ya no compete hasta aquí. Hay una aquí que,
claro, pero digo por lo de la contaminación, ¿no? Sí, por la energía que se consume,
que estamos obligados a buscar otras fuentes de energía que no recurran de los combustibles fósiles.
Y respecto al material, a lo mejor, ¿qué es lo más contaminante y que se tendría que utilizar más, ¿no?, para llegar a ese... Todos.
Digamos, esa no es mi especialidad, ¿no? Yo, un poco por lo que parece, es decir, apunta que el menos contaminante podría ser el hidrógeno, ¿no? Lo que pasa es que la tecnología, claro, aún no está muy desarrollada.
Pero me refiero al material técnico, ¿no? Aparte de la energía, el material técnico que se necesita más. Hace poco tuvimos, digamos, como es el director general, por decirlo de alguna forma, ¿no? Que no tiene, por traducir ese cargo, ¿no? De Bruselas, de digitalización. Y sí que es verdad que comentó que tenía que haber un cambio, una transformación, porque no íbamos a ser capaces de asumir todo el con la tecnología actual.
Ya está ocurriendo, no se pueden fabricar chips suficientes para fabricar ordenadores o coches, porque todo hoy en día lleva un chip. Claro. Ya no tenemos materias primas suficientes para fabricar los chips que necesita la situación actual. Ya no estamos,
claro,
hablando
ya materias,
de
exacto, ya las por materias primas, no por la situación de la guerra,
porque no
hay.
Sí, la guerra lo que ha hecho es acelerarlo, pero esto ya ocurría antes de la guerra. Así que la escasez de chips ya era un fenómeno...
¿Y qué va a pasar?
Pues eso, que estamos produciendo, incluso en el ámbito digital, más de lo que el planeta es capaz de soportar. Entonces tendremos que ser capaces de racionalizar, de llegar a un punto...
O que duren más, ¿no? Porque como muchas veces...
Esa es una de las opciones, evidentemente. Es decir,
la obsolencia, ¿no? Programada
reciclar,
se tiene que acabar.
Reciclar en vez de desechar, ¿no?
Y para acabar el programa, Francisco, que la verdad es que es un placer tenerte aquí. A ver, ¿cómo vamos los valencianos de cultura respecto a la Unión Europea? ¿Cómo estamos?
Pues estamos bien.
¿Estamos bien?
Sí, sí.
¿Estamos ahí en la media, en el podio? ¿Cómo vamos?
Quizás si lo vemos como una industria, es decir, con ese enfoque un poco más...
¿Capitalista?
Digamos, mercantilista. Pues no, pero digamos como... manifestaciones
culturales,
digamos, como riqueza cultural, sí, estamos muy bien. Yo creo que en todos los sectores tenemos muy...
Despuntamos a nivel
sí,
europeo.
Sí, tenemos muy buenos representantes. En algunos de ellos incluso despuntamos. Porque en el tema de los videojuegos, por ejemplo, tenemos empresas muy, muy, muy punteras, que es un sector emergente, no es un sector tradicional. Pero también en el patrimonio cultural, es decir, que es un... es, digamos, lo contrario, ¿no? El sector un poco más anclado en el pasado, en la memoria, en la historia.
O sea, ¿qué recomendaría a los estudiantes ahora, que siempre lo típico, unas carreras u otras, que decían, no, ahora las de ciencias, ahora no, ahora, ¿qué recomendarías? ¿Cuáles van a tener más salidas?
Fíjate que está, yo lo leí en un artículo, está creciendo la vocación por la filosofía. Es decir, era una carrera que no estudiaba nadie antes y ahora hay mucha gente que está estudiando filosofía. Y otro fenómeno que está ocurriendo es que sobran plazas en las titulaciones universitarias, de grado y de posgrado, y no hay plazas suficientes en formación profesional. Es decir, también está la gente joven, digamos, apostando por una formación que le permita incorporarse al mercado laboral.
Y como doctor, o sea, como catedrático, ¿cómo lo ves esto?
Bueno, es un poco lo que
demanda, lo claro, que se demanda que, ahora. Que, o sea, apuesta, hay la, que apostar
la,
por la FP.
La realidad
también
es que estamos formando a tantos títulos universitarios que el mercado no es capaz de absorberlos. La mayoría acaban su carrera y no consiguen trabajar en aquello para lo que se han formado. Sin embargo, los que hacen formación profesional, prácticamente todos tienen trabajo, nada más terminan, porque no hay.
Hay que reestructurar un poco, ¿no? Hay que escuchar a lo mejor.
Sí. Yo creo que en eso sí que el
mercado.
Somos un ecosistema, ¿no? Va buscando un cierto equilibrio, el propio sistema, en función de la experiencia, de lo que vamos advirtiendo de la realidad. Y sí que se notan un poco estas tendencias. Nosotros en arquitectura siempre ha sido una carrera muy vocacional. Es decir, que hubo la crisis de 2008, nos hizo daño, fue una crisis que afectó
mucha
mucho.
Mucha gente se lo dejó, además.
Afectó mucho al sector, fue muy dramático. Y aún así, en los peores momentos, digamos, las plazas siempre las hemos tenido cubiertas, de que siempre hay gente.
Pues muchísimas gracias, Francisco. Juan, ha sido un placer y espero volverte a ver pronto en la 99.9.
Encantado, cuando queráis, encantado.
Muchísimas gracias. Una semana más en Plaza Radio, La Voz de Valencia Plaza, hemos hablado de la Europa, de las oportunidades y de la actualidad del viejo continente. Porque lo que ocurre en Europa te afecta directamente.
Encuentra todos nuestros podcasts en nuestra web 999plazaradio.es o en tu plataforma preferida. 99.9 Plaza Radio, La Voz de Valencia.